El primer palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y tres de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que os estamos haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche. Vamos a ir muy rápidamente porque tenemos ya protagonista esperando, pero os tengo que recordar, por si no lo habéis visto, por si venís, sois marcianos y acabáis de aterrizar de Marte en el planeta Tierra, que el Real Madrid ha perdido por 3-1 con el Tottenham. Dos de Dele Alli, uno de Eriksen, el gol del Real Madrid de Cristiano Ronaldo, y que el Sevilla ha ganado por 2-1 al Spartak. Ahora mismo el grupo del Real Madrid, Tottenham 10 puntos, Real Madrid 7. El Dortmund ha empatado con el Hapoel de Nicosia a 1, de forma que se pone con 2, los mismos que el Hapoel de Nicosia. Así que, bueno, podemos dar casi ya por hecho que el Tottenham va a ser primero del grupo y el Real Madrid va a ser segundo. Y en el grupo del Sevilla, el Liverpool tiene 8 puntos, el Sevilla tiene 7, se clasificaría en este caso también como segundo de grupo, aunque está el Spartak con 5 y el Maribor ya sin ninguna posibilidad con 1 punto. Quique Recio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Jaime Huarte, buenas noches.
Buenas noches.
Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos desde Lyon un oyente también del programa, espero. Igual dice, pues no. Que se pone en contacto con nosotros. Don Mariano Díaz Mejía. Mariano, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo ansaba?
Todavía.
¿Controlas ya algo de francés o no?
Voy aprendiendo poco a poco.
Poco a poco, pero no sabías nada cuando llegaste, absolutamente nada.
No, la verdad es que no.
Ajá. ¿Lyon es bonita como ciudad?
Sí, me gusta mucho.
¿Te gusta mucho? Hay mucho español además, me parece, en Lyon, ¿no?
Sí, parece que hay bastantes españoles, pero bueno, yo también me llevo muy bien con la gente de aquí, entonces genial todo.
Ajá. Lo más reciente, te pregunto, ¿has visto el partido del Madrid?
Sí.
Ajá. ¿Qué te parece?
Bueno, es algo triste para el Madrid, pero bueno, lo importante es que siguen ahí clasificados y bueno, contento por ellos.
Ajá. Eso. Hablas, sigues teniendo, imagino, contacto con muchos ex compañeros tuyos. ¿Hablas de vez en cuando con ellos o no?
Sí, bueno, a veces vamos hablando con Asensio, con Lucas Vázquez, voy hablando y bueno. Bien, bien todo.
¿Qué te dicen ellos, si es que habláis de eso, de lo que está pasando ahora mismo en el Real Madrid? Porque probablemente iba a decir yo, y sin probablemente. Me parece, Mariano, tú has estado en ese vestuario, que es el momento más delicado de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid. No lleva todavía 2 años, pero me parece que es quizás el peor momento del Real Madrid. ¿Comentas con ellos algo del momento de forma actual del Real Madrid o no?
No hemos hablado nada de eso. Íbamos hablando, sobre todo hace un par de semanas que no hablo con ellos, pero hasta el momento iba todo bien y iban ganando. Ahora no, recientemente no he hablado con ellos.
Ah, ¿y te sorprende a ti, desde fuera? ¿Te sorprende lo que le está pasando al equipo ahora mismo?
Bueno, los equipos tienen a veces una mejor racha y una peor racha. Ahora están atravesando posiblemente la peor, pero bueno, son un gran equipo en la que yo creo que se van a remontar rápido.
Ajá. Sobre todo, no sé qué piensas tú, pero lo sorprendente de la situación por la que está atravesando ahora mismo el equipo es que las señales que mandaba Mariano eran totalmente contrarias. Quiero decir que el Madrid gana la Supercopa de Europa, gana la Supercopa de España. Todo el mundo dice que tiene un plantillón, la mejor plantilla de Europa. Y de repente parece que se cae, parece, digo, porque estamos en noviembre todavía, esto es más largo que un día sin pan. Yes. Parece que de repente se cae tanto en la Liga como en Europa, ¿no?
Sí, bueno, como tú dices, pues empezaron muy bien la temporada ganando esos 2 títulos y bueno, pues ahora puede ser que atraviesen una mala racha, pero pueden volver a ese estado de forma y darle la vuelta a la situación.
Ahora te pregunto por el Olympique de Lyon, ¿eh? Por tu situación ahí personal, que mejor no puede ser. ¿Sabes que una de las cosas que se le achaca también al equipo es la pérdida de gol? Y se relaciona esa pérdida de gol con la marcha de Álvaro Morata y con tu marcha. Hay mucha gente que dice, hombre, si usted tenía previsto dejar escapar a Morata, porque claro, son muchos millones de euros, uno no puede rechazar 80 millones de euros, a lo mejor la lógica indicaba que si usted iba a prescindir de Álvaro Morata, se quedara con Mariano.
Bueno, yo no... Álvaro Morata decidió irse, ¿no? Yo, antes de que Álvaro se fuera, yo me fui antes, porque lo hablamos con el club, era una decisión en que decidimos en que lo mejor para mí era salir a jugar y jugar más minutos, y bueno, contento por cómo está yendo.
Ajá. ¿Cómo es tu situación en el Olympique de Lyon? Quiero decir, ¿estás traspasado o el Real Madrid tendría derecho a recuperarte? ¿O en el caso de que decidieras volver, el Real Madrid tendría derecho de tanteo? ¿Cuál es tu situación contractual con el Olympique?
Bueno, ahora mismo soy totalmente jugador del Olympique, en el que tengo 5 años de contrato y ellos son los que tienen mis derechos.
Ajá, o sea que no tienes ninguna vinculación ya con el Real Madrid, no podrías recuperarte.
Creo que hay una opción de tanteo, derecho de tanteo, de un porcentaje, pero no sé exactamente.
¿Y a ti te interesaría, llegada a esa posibilidad, si de repente el Real Madrid dijera, oye, mira, Mariano, pues cometimos un error, creemos que estás en disposición de servir, de dar un servicio al Real Madrid, ¿tú te lo pensarías o estás ahora muy bien en el Olympique y rechazarías esa propuesta?
Bueno, eso es algo que tendrían que hablar también entre los clubes. El Real Madrid es un club que, bueno, que yo creo que casi ningún jugador rechazaría. Pero bueno, ahora mismo estoy centrado en mi club y en ganar los próximos partidos.
A ti, desde crío, hombre, eres muy joven todavía, pero desde más crío todavía, yo utilizo una expresión muy gráfica, se te caen los goles. Tú vas andando por la calle, me imagino que en Lyon te irá pasando lo mismo y se te van cayendo los goles. Dices, anda, coño, se me ha caído otro gol más. Bueno, siempre ha sido así. ¿A ti personalmente te sorprendió tener tan pocas oportunidades en el Madrid?
Bueno, el Madrid estaba en un momento en que venía de ganar la Champions, encima fichan a Morata y tenían un grandísimo equipo, una gran delantera, en el que encima ganaron los dos títulos más importantes. Entonces se podía dar, ¿no?, que tuviera pocas oportunidades, pero bueno, contento de que el equipo en ese momento fuera bien y ganáramos esos títulos.
Explícame una cosa porque no me ha quedado demasiado clara. Cuando te marchas, ¿la decisión es consensuada entre los dos, entre las dos partes, club y tú? Quiero decir, si Zidane te hubiera dicho, oye, Mariano, la temporada que viene voy a contar contigo, vas a tener muchos más minutos, ¿tú te habrías quedado?
Bueno, yo le pedí consejo a Zidane y Zidane también me dijo que lo mejor era salir con la salida de la caseta aquí en el Lyon. Si él me hubiera dicho de quedarme, seguramente le hubiera hecho caso, sí.
¿Te sorprendieron las declaraciones el otro día de Álvaro Morata, la Gaceta de los Sports, diciendo que se marchó a la Juve, que fue un error luego regresar otra vez porque se dio cuenta de que una vez que estaba en el Madrid le seguían tratando como el niño que era antes de marcharse?
Bueno, no lo había visto, me acabo de enterar, pero bueno, no creo que sea tampoco así, ¿no? Vino con un buen fichaje también, entonces aquí estaba a gusto también, lo único que yo creo que buscaba más protagonismo y por eso se fue a Chelsea.
Y cuando digo que se te caen los goles, no es por decir, no es por hablar. Llevas ahora mismo 8 goles en 11 partidos en una liga que no es fácil. Mariano, está ahí entre otros el todopoderoso PSG, está el Mónaco, estáis vosotros, 8 goles en 11 partidos. No se puede hacer mejor. Bueno, sí, se pueden meter 9 en 11, 10 en 11, 11 en 11, pero quiero decir que para llevar 3 meses como llevas en una competición distinta, con un idioma diferente, un entrenador nuevo, compañeros diferentes, me parece que es un registro sensacional. Tienes que estar orgullosísimo.
Sí, la verdad es que estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas a nivel de equipo y a nivel personal, con los goles, como tú dices, muy, muy contento. O sea, yo esperaba poner todo mi empeño para tener un buen arranque, pero bueno, sí que es verdad que nunca te esperas tantos goles así de inicio, pero bueno, trabajando cada día para que eso ocurra.
¿Da tanto miedo el PSG, Mariano?
Es un grandísimo equipo, además los fichajes de este verano lo han potenciado más, entonces sí que es verdad que, bueno, cuando te enfrentas contra ellos, pues sabes que partes con un poco de desventaja por eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú le ves como candidato a ganar la Champions?
Es uno de los candidatos, sí.
Con Madrid, Barça, Bayern de Múnich, los clásicos, y el PSG ahora sí que sí, porque sabes que siempre se ha dicho del PSG que tenía muchas estrellas, pero que al final era un equipo blandito y que no pasaba de cuartos de final. Pero yo estoy contigo, a mí me parece que los fichajes de Neymar y de Mbappé han metido mucha calidad ahí, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que esos dos grandísimos jugadores han dado un salto de calidad al equipo en el que ahora pues pueden pelear más seriamente por esa Champions.
Bueno, hasta ahora te he preguntado yo, que soy el blandito, hablando de blanditos del programa. Quique Receo.
Hola, Mariano, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, buenas?
Bueno, yo tengo la sensación, ahondando un poco en la línea de Juanma, que si hubieras tenido minutos en el Real Madrid esta temporada, hubieras sido tan productivo como siempre ha sido en tu carrera deportiva, porque da la sensación de que eres un jugador multifuncional, que puedes marcar gol de cualquier manera, y que eres de esos jugadores que en pocos minutos lo das todo, y al Madrid parece que eso a veces le falta un poquito.
Bueno, yo cuando estuve allí pues intenté darlo todo, ¿no? Y bueno, me quedé a gusto cada minuto que pude dar, y bueno, no creo que les haga tanta falta eso, sino es una mala racha lo que está atravesando el Madrid ahora.
Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría hacerle dos preguntas a Mariano.
¿Dos preguntas sí. quieres hacerle?
Sí, sí, porque hombre, bueno, tenemos la oportunidad, pues me voy a quitar las dos dudas que tengo con él.
Casa por la ventana, vamos sí. a tirar esta noche.
Bueno,
¿qué?
Buenas noches, Mariano.
Buenas noches.
La primera, muy simple. ¿Sabes qué se está diciendo de ti en Francia? ¿Lees la prensa? ¿Que te comentan algo? ¿Están muy contentos contigo, al margen de lo que te diga el entrenador? ¿Sabes si ha calado muy bien tu llegada en Francia, en Lyon?
Bueno, la verdad es que la prensa no la puedo leer mucho, porque aún no domino el idioma. Pero bueno, a veces cuando te ves en alguna portada o algo, pues dices... Pues debe de ser que no lo hago mal.
Claro. No, pero no debe ser muy ilusionante verte en las portadas de Francia, ¿no? Porque es un paso muy importante en tu carrera. La segunda, la decisión que tomaste en el Real Madrid, para mí dos muy importantes. Una ya la has comentado de sobra con Juanma, que fue la de salir del Real Madrid este verano, pero yo quería preguntarte por la anterior. Porque estás despuntando desde hace unos meses como un gran delantero en el Olympique de Lyon, pero la pregunta que muchos se hacen es que podrías haber despuntado un año antes, porque decidiste quedarte en el Real Madrid pese a tener por delante a la BBC y a Morata. Me gustaría saber qué pasó por tu cabeza en esa balanza de pros y contras para que te das en el Real Madrid con tanta competencia.
Sí, permíteme hacer un apunte añadido a lo que te ha preguntado Sergio, Mariano, porque efectivamente tú decides quedarte teniendo pues a estos chavales que están empezando ahora, ¿cómo se llaman? Cristiano, Benzema, Bale por delante, con Álvaro Morata, y además teniendo, yo creo que eras el jugador que más ofertas tenía encima de la mesa.
De hecho, hubo un comunicado de su agencia de representación en la que hablaba de que se habían rechazado muchas propuestas de equipos en España y fuera de España.
Quiero decir que en ese momento tú lo que demuestras es que quieres competir.
Sí, bueno, yo decidí también quedarme, pero fue por las dos partes, ¿no? Porque el club también me dijo que contaba conmigo, que me daba dorsal, y por aquel momento Benzema también tuvo algunos problemas físicos, y bueno, el club también me hizo que me quedara.
Pero no, no, si, no, si, ¿No sientes que, ya es muy fácil verlo con el paso del tiempo, pero no sientes que perdiste, entre comillas, una temporada, que si te hubieras sido cedido, a lo mejor se te mirarían con otros ojos en el Real Madrid este último pasado verano? Y que a lo mejor Zidane, ya sé que estoy hablando aquí de con la bola de cristal.
Estás haciendo fútbol ficción.
No, pero si Mariano, con los goles que está haciendo en el Lyon esta temporada, se hubiera marchado el año pasado cedido... Pero
también ha estado un año en el Real Madrid, entrenando con el Real Madrid, vale, por eso, nivel por de exigencia.
Por eso le pregunto que qué balance ha hecho él, porque seguramente él lo habrá pensado, lo que le estoy comentando.
Bueno, la verdad es que no, tampoco tuve mucha opción, o sea, también fue el Madrid que un poco quería que me quedara, entonces Zidane me lo dijo al final de la pretemporada, dijo que contaba conmigo, no iba yo a no intentarlo, ¿no? Porque estar en el Real Madrid puedes estar a veces una vez en la vida, entonces decides, bueno, quedarte y luchar por los minutos que puedas tener, además de poder entrenar con los mejores cada día, poder aprender de ello y bueno, se dio genial también en el sentido de que ganamos casi todos los títulos.
Una curiosidad, Mariano, buenas noches. ¿No tenías ofertas de equipos españoles? ¿No te apetecían?
Sí, ¿no? ¿Cómo tenías?
No, digo, pero pues, si, de hecho, vamos, porque creo que a cualquiera que le digan, no sé, una oferta de un equipo español, que me imagino que habría muchas, suena desde fuera, ir a la Ligue 1 en Francia, Olympique de Lyon, suena como más duro, como más que a lo mejor aquí más aclimatado, por lo que decimos, del idioma. Primero es eso, ¿tuviste opciones en España o decidiste que la mejor de todas las que tenías era la francesa?
Bueno, podemos decir que el Olympique de Lyon, desde que se interesó en mí, se apostó muy fuerte. Sí que es verdad que tuve ofertas en España, pero bueno, el Olympique de Lyon, con la salida de Lacazette, me dijo que me iba a dar un papel muy importante. Yo quería también jugar competición europea y bueno, ser pieza clave en el equipo y entonces pues me convencieron. Zidane también me aconsejó y me dijo que era una muy buena salida y bueno, decidí venir aquí y contento como está yendo.
Sí, un segundo, sí. José Manuel, sin decir el nombre de los clubes, por supuesto, pero en número, ¿cuántas ofertas llegaste a tener encima de la mesa? ¿Seis? ¿Siete?
Bueno, el número... Sé que habían varias. Con mis agentes nos lo planteamos varias veces. Y sé que habían varias. El número exacto no te lo puedo decir, pero muchas.
Uh-huh. José.
Sí. Bueno, es cambiar un poco de tercio, pero le quiero preguntar por la selección española. La semana que viene hay lista y partido amistoso ante Costa Rica. Él ya ha dicho que quiere jugar con España. Debutó con República Dominicana, pero fue un partido amistoso y en principio no hay ningún problema. E insisto, la pregunta no es si quieres, que ya sabemos que sí. La pregunta es, ¿ha habido algún movimiento en las últimas semanas de cara a que estés preparado para la que viene? ¿O te ha dicho Lopetegui algo?
No he hablado con él. Yo sí que es verdad que quiero ir, es una ilusión jugar para la selección española y bueno, intentar luchar cada partido para que algún día pueda llegar esa llamada.
Yo le quería preguntar a Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que aumentando un poco lo que estábamos hablando antes de la competencia y de lo complejo que es jugar en la Liga Francesa, y a raíz de lo que te ha preguntado Juanma antes, de si es, se parece tan monstruo el equipo del Paris Saint-Germain, ¿hay otros equipos que pueden competirle a la Liga del Paris Saint-Germain? Es decir, ese Lyon, ese Mónaco, ese Marsella, ¿están o pueden estar en un futuro a la altura del Paris Saint-Germain, Mariano?
Bueno, sí que es verdad que el Paris Saint-Germain pues tiene ahora mismo un equipo que ahora mismo pues es como superior, porque también tienen más dinero, ¿no? Entonces, pero sí, con el tiempo, ¿por qué no? Ese Olympique de Lyon o incluso el Mónaco, que el año pasado ganó la Liga, ¿por qué no le van a poder competir? Sí.
Pues nada, Mariano, que se te sigan cayendo los goles por Lyon, ¿eh?
Será bueno.
Sé generoso y los que te sobren, los goles nunca sobran, ¿no?
No
sobra. Bueno, pero si te sobra alguno, sé generoso y dáselo a alguien. Y oiga, tenga usted aquí un gol, ¿vale? Y nada, yo tengo que confesarte que yo soy marianista, no de Rajoy, ¿eh? Marianista de los tuyos. Luego aquí hay moratistas. Esto está, hay facciones. Bueno, Mariano,
está bien repartido,
está muy bien,
la lotería.
Está muy bien, pero yo tengo esa...
Pero Mariano es muy mayor, ¿no?
Yo tengo esa espinita. Y lo dije toda la temporada pasada, yo decía, bueno, está muy bien, todo el mundo pedía más minutos para Morata, pero Morata tuvo muchos minutos. Tú luego contabas los minutos que había tenido Morata y yo decía, es que yo veo a este chico cuando sale y este tipo muerde.
Y fue muy importante en partidos como el Coruña, por ejemplo, aquí, en el Santiago Bernabéu, un partido donde Mariano lo cambia totalmente.
Estaba un poco, pero... Mariano, en mi opinión, un poco desequilibrado, porque claro... está claro que Benzema, Cristiano, Bale, están un escalón por encima, pero luego yo creo
y
que...
Y Morata un poco también por encima.
¿De Mariano?
De jerarquía, sí, claro, jerarquía. ¿Sí? Venía de la Juventus de Turín, un poco más, y Mariano yo creo que lo que hizo es lo que demostrar que tú has dicho, esa sensación de delantero peligroso, o sea, que su propio entrenador le diga que se quede, el Real Madrid preguntaba a Sergio Valentín, no es que querían, es que no son tontos, sabían que hay un jugador y yo creo que lo tienen en el, vamos. En el
pero ojo, en cuanto a años en carrera al máximo nivel, Mariano, hablando de la productividad, que es un elemento que hemos destacado en Mariano es una carrera vertiginosa, ¿de acuerdo? O sea,
pero necesitaba esto.
Que le viene muy bien, por supuesto, y ahí se está viendo los
bueno,
datos.
Vamos a hablar de ti en tu ausencia, si no te importa, Mariano, te vamos a empezar a poner a parir ahora. En cuanto te colguemos, es cuando te empezamos a dar unos palos aquí.
Oye, pero así, Juanma, una recomendación. Para aquellos que no hayan visto mucho a Mariano, hay una jugada, además de la calidad, la potencia, la fuerza, el remate de cabeza que tiene, hay una jugada que dio la vuelta al mundo, Mariano, no me acuerdo ante qué equipo, seguramente ahora cuando lo describa me vas a decir contra qué equipo. Mariano pelea una pelota arriba, es solo, se quita el defensa que da el pase al portero con los brazos porque se quiere comer la pelota. El portero, que ve a Mariano desde lejos, se confía, la controla y cuando se quiere dar cuenta ya tiene a Mariano delante. Se tira al suelo, da el balón y da el poste y no se mete de milagro. Una jugada...
O sea, que no fue gol.
No. De igual que no sea gol. Dio la vuelta al mundo porque nadie, ningún
delantero... ¿Contra quién fue, Mariano? A ver.
Podría confiar en que Mariano iba a quitarle la pelota, pero él sí.
A ver, ¿con quién?
Sí, contra el Mónaco fue.
Mira cómo lo recuerda.
Hombre, claro, para no recordarlo. Oye, que tengas mucha suerte, de verdad. Nos alegramos de todo lo bueno que te pase. Y, hombre, no cierres definitivamente la puerta de volver aquí al Real Madrid. No la cierres nunca.
Vale.
Hay que dejar entreabierta siempre, por si acaso. ¿Vale?
Vale, vale.
Un abrazo muy fuerte.
Perfecto, igualmente.
Que te vaya muy bien. Hasta luego, Mariano, que lleva 8 goles en 11 partidos.
Tiene muchísimo mérito, Juanma, mucho mérito, porque la liga francesa no es sencilla.
Zinedine Zidane.
Ya está por ahí.
Zinedine Zidane, en rueda de prensa.
Comenzamos la rueda de prensa. Recuerden, hacemos una pregunta y por favor, identifíquense con su nombre y el del medio. Déjeme.
Hola. Siempre me preguntas lo mismo, si estoy preocupado. No, estoy preocupado. Y nunca lo voy a estar. Todo el año, pase lo que pase. Esta noche el análisis que hago del partido, jugamos contra un equipo mejor. Ha sido mejor y esta noche y hay que aceptarlo. Yo creo que no hay más, dar más vuelta a todo eso. Nosotros no hicimos un mal partido. Hemos tenido ocasiones para empatar y bueno, como últimamente no está pasando, no encontramos la portería y nada más.
Question is, what's your analysis of the game and does this leave you concerned? The answer is no, I'm not worried and I never will be worried this season, whatever is happening out on the field of play. Tonight we'll do the analysis of the game tonight, but ultimately we came up against a better team who put in a better performance on the night, and that's something we have to accept. It wasn't that we played badly. We had chances to draw level at 1-0 down, but as is happening recently, things just didn't go our way and the ball didn't go in.
Hola.
Gracias. Manchester, cuando hablaba con los jugadores, físicamente no está a ese nivel, porque es muy difícil mantener ese nivel, ¿no? Esto forma parte un poco de la preparación física de toda la temporada y puede estar en esa zona del valle, que sería más difícil antes de llegar a final, como acabar.
No lo sé, pero yo lo que te puedo decir es que nosotros no podemos decir que estamos mal físicamente. Nosotros estamos en el nivel que tenemos. A lo mejor no es óptimo porque son dos derrotas, pero después de la derrota en la liga, siempre anímicamente recuperas de diferente manera, y hoy es otra derrota, entonces nos va a costar un poco más, pero físicamente no creo que estamos mal. Ay, a lo mejor tú puedes comparar un jugador con otro y puedes pensar que algunos están un poco peor, pero físicamente nosotros estamos bien, y lo que hay que encontrar otra vez es aquí estar un poco más nosotros tranquilos y encontrar el gol, los que nos falta últimamente.
Question about the physical state of the team, because the team started the season very well, but has recently dropped off, and is perhaps their physical level going to get better as the season go on, like we saw last season? And the answer, no, I can't say that we're in a bad state physically. All I can say is that we're at the level we are, and perhaps, given that we've lost twice in a row, that's not at the absolute optimum it could be. But after losing a match, you always recover in a different way. It was different after the match at the weekend, it will be different after the match today. Now, perhaps you can compare players to players and say that some are recovering better than others, but physically I must say that I think that my team is in good shape. Right now, it's more a case of psychologically remaining calm and trying to find the goals which just haven't been going in recently.
Hola. No lo sé, cada uno puede pensar, opinar, y nosotros no creo que sea un bloqueo, es que son momentos en una temporada, hay momentos donde tú metes goles, muchos goles, en pocas ocasiones, y hay momentos donde no lo haces, y últimamente es esto, nosotros teníamos ocasiones para hacer goles, pero por ejemplo el empate de hoy, hemos tenido ocasiones para empatar. No ha querido entrar, nos mete tres goles. Yo creo que la victoria también del rival es normal, y jugamos contra un equipo que hoy ha jugado mejor que nosotros, digo en general, en todas las fases. Y nada más, no estoy preocupado por el choque, no metemos goles, son dos derrotas, y nosotros tengo un equipo son jugadores de experiencia, son campeones, y nosotros esto lo vamos a cambiar.
A question about the lack of goals recently, and is this perhaps a mental block with the players? Answer, I don't know. Each of you can have your own take on what's going on out on the pitch, but for me it's not a mental block. Sometimes there are periods you go through when the goals fly in, and sometimes it's very difficult to score, and lately we're going through a dry spell. But we are having chances to score, and today was no different, but sometimes it just doesn't want to go in. In terms of the opposition today, we came up against a better team, and I mean that in general, in all aspects of the play, they were superior. But I'm not, in a general manner, worried about the lack of goals. Right now, we're on the back of two defeats, and we need to show that we have the experience in the team. The team is full of champions, and that we're able to change the run that we're in.
Nora. Eleonora.
Sí, no ha podido. No se ha podido hoy. Y perdemos un partido de Champions. Un partido de Liga, un partido de Champions. Son dos derrotas seguidas. No estamos contentos, no estamos contentos, no podemos estar contentos y anímicamente tampoco. Yo creo que es un mal momento, pero hay que aceptar, ¿no? Cuando se gana se acepta, estamos contentos. Cuando se pierde hay que siempre tener la cabeza alta y pensar que esto es el fútbol y que nosotros, como ya decía antes, tenemos muchos partidos para dar la vuelta a todo eso. Y es lo que vamos a hacer.
So, question of what your thoughts are that the team just didn't come up with a response in this European match. And the answer, the team wasn't able to. What can I say? We've lost in the Champions League tonight. That's two defeats. And obviously we're not happy about it. In terms of the state of mind of the team, right now people are feeling bad. We're going through a bad moment, and it's just something that we have to accept. We need to keep our head held high at this moment and accept the fact that this is football. There are still many matches to go in this season, and there's still time to turn things around.
Últimas dos preguntas, last two questions. No, behind you. Rubén, tú, sí, sí.
Porque en el partido ya dejó imágenes curiosas que normalmente los dos entrenadores de entrenador no se han visto, a Cristiano viendo el equipo que fuera arriba a presionar, a Modric recriminando a algún compañero algún espacio en el centro del campo, a Ramos diciendo al equipo que también bajara y ayudara más. ¿Cómo está el vestuario? ¿Está nervioso? ¿Está dolido?
Sí, no está contento. Sí, pero en la vida a veces hay que aceptar las cosas que te... y hoy no es un buen momento, pero nosotros tenemos tiempo para cambiar todo eso. Y el vestuario no está contento. No podemos estar contentos. Estamos hasta... es una derrota dura para nosotros hoy, pero al mismo tiempo digo que es merecida. Yo creo que la victoria del equipo del rival es merecida esta noche y hay que aceptarlo eso. Luego nosotros, te digo que sabemos cómo cambiar eso y lo vamos a cambiar. Hay que aguantar el momento, hay que aguantar hasta que nosotros cambiamos el chip y lo vamos a cambiar.
Question was that out on the pitch today, we saw things we're not used to. We saw the team isn't playing to its usual way. Luka Modric wasn't playing the same intensity. How can you explain these things? And the answer, this is life. You have to accept sometimes that things aren't going to go your way. Right now, I can't say that that things are great in the dressing room. It's not a good moment for us. But we've got time to turn things around this season. In terms of the players, no, they're not happy. They can't be after a match like this. It's a very hard defeat to take. But at the same time, it was against a team who played very well and deserved to win. And so this is something we have to expect. What's important is that we know how to change this, and we have to stay faithful to what we're doing and have the rest of the season to put things right.
Last question. Última pregunta.
Mejor que me explique un poco.
Fue simplemente el partido de las vidas de los jugadores de Tottenham, o puede ganar la Champions Tottenham. ¿Qué sé? Tottenham puede ganar o no la Champions.
Sí, cualquier equipo puede ganar la Champions. Cualquier equipo. Y el equipo de Tottenham es uno de ellos.
Ahí termina la rueda de prensa de Zinedine Zidane, que ha dicho, ahora lo vamos a analizar, vamos a hablar también del partido, que ha dicho que el equipo está físicamente bien, que lo que pasa es que tienen que encontrar el gol. Se ha mostrado muy seguro a propósito de que van a cambiar la tendencia actual del Real Madrid. Esto lo vamos a cambiar, son jugadores con experiencia. Es un mal momento, tenemos muchos partidos para darle la vuelta a esto y es lo que vamos a hacer. Ha insistido mucho en eso, porque luego ha dicho que el vestuario no está contento, que es una derrota dura pero merecida, y ha terminado casi diciendo, sabemos cómo cambiarlo y lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pausita, no os preocupéis que según vayan saliendo los jugadores del Real Madrid los vamos a escuchar. Es una noche complicada para para el equipo o no tanto, que es el vigente campeón de Europa. Oye, ha perdido en Wembley de aquella manera también. No ha sido un buen partido. Primer gol en fuera de juego, el segundo un rechace, tal. No ha sido un buen partido. Punto uno. Punto uno, no ha sido un buen partido del Madrid. Punto dos, el 1-0 es un fuera de juego. El 2-0 es un rechace con muy mala suerte. Es cierto que el 3-1 también es un balón rechazado dentro del área. En fin, a mí me parece demasiado premio para el Tottenham, que desde mi punto de vista ha merecido ganar, a pesar de que el árbitro le haya concedido un gol que no debió subir al marcador. Hacemos una pausita muy rápida y preguntamos ya a ver qué es lo que nos ha parecido el partido.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
De repente ese día sucede. Hay algo que cambia. El aire no pesa. Tus pies se levantan del suelo. Se revoluciona tu mente. Tu imaginación se dispara. Y sientes que el mundo te llama. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
A ver, ¿qué dices, Jaime?
Entre bambalinas.
¿Qué digo? Que la gente está enfadada. Bueno, porque
estáis tertuleando durante la publicidad, sí, ¿no? Sí, hacerlo bueno,
pero delante del micro. No, pero no es porque somos apasionados. No, estábamos hablando de Mariano. Les digo, la gente ahora es un poco ventajista, porque también está Borja Mayoral, que también está necesita minutos.
Y también
es que,
se le caen los goles.
¿Y qué quiero decir con esto? Pues que jugar en Real Madrid es muy jodido, con perdón de la expresión. Y entonces es muy difícil. Lo que ocurre que ahora la gente está enfadada, pues ¿por qué? Pues porque las sensaciones que transmite el equipo son malas.
Ahí quiero parar malas. Yo, porque creo que Zidane en la rueda de prensa, en el postpartido...
Y a mí me ha parecido poco autocrítica, demasiado
claro,
autocrítica.
Pero,
o sea, ha faltado
poco, crítica. Poco autocrítica, eso pero para es, mí lo falta. Que sobre todo más que la autocrítica es cuestión de dónde se focaliza la crítica. Creo que se habla de la no suficiencia goleadora, de que el equipo no ha tenido capacidad goleadora.
Kike, y que hay muchos que jugadores que están en un alarmante
ahí voy. Claro,
bajo estado
entonces
de
habrá
forma.
Que analizar un poquito más de manera profusa qué es lo que pasa. Creo que el equipo le faltó mucho ritmo. Cuando el Tottenham estaba en estático defendiendo con la gente, con tres centrales, el equipo bien ordenado para salir luego en repliegue y salir a la contra, lo ha hecho muy bien, muy ordenado, pero el Real Madrid no ha tenido esa capacidad que ha tenido en otros momentos para desarbolar al equipo, y lo ha hecho en numerosas ocasiones. De hecho, al principio de esta temporada ha sido capaz de hacerlo frente a equipos como el Manchester United o el Barça, de perfiles diferentes, pero buenos equipos.
Disculparme, pero es que luego jugadores, es que están irreconocibles, jugadores como Marcelo, como Kroos, como Modric, que son jugadores absolutamente decisivos, desequilibrantes, que sí, ponen...
¿Sabes lo que pasa, Jaime? Que yo creo que cuando
¿están bien?
Que están todos mal, cuando están mal, están todos mal. Y
¿no?
cuando están bien, efectivamente, están
pues,
todos bien.
Chico.
Porque Casemiro tampoco está bien. El partido de Sergio Ramos, desde mi punto de vista, de hoy, ha sido muy bueno. Muy bueno.
Mejor que Nacho. Nacho ha estado...
Bueno, pero es irreprochable. Nacho tampoco creo que haya que...
No, pero que suele ser
cintas.
El hombre 7. Que suele ser
no,
hombre
te quiero decir una cosa. La gente se queda con el problema de gol que tiene el Real Madrid.
Y creación
pero
también,
a
¿no?
mí me parece que el verdadero problema, Sergio, que tiene el Real Madrid es que en defensa es un festival. Ahora mismo.
Bueno, buscamos el problema, porque yo veo más de un problema en el Real Madrid. Si solo fuera uno, sería más sencillo darle un giro de 180 grados a la situación actual. Pero yo veo más de uno, empezando por el entrenador y continuando por cómo está jugando el Madrid en conjunto.
Empezando, no, vamos a pararnos ahí. Empezando por el entrenador, ¿por qué?
Empiezo por el entrenador, pero podría haber empezado por otro. No quiero decir que Zidane sea el principal culpable.
Empezando por el entrenador.
Es que es el entrenador, por ejemplo, entre comillas, es el principal culpable de los éxitos y de los fracasos.
Empezando por el entrenador.
Yo creo que los principales...
¿Solo de los éxitos?
Yo creo que los principales culpables de los éxitos y de los fracasos son los jugadores.
Pero el entrenador, para mí.
Pero luego el entrenador toma una serie de decisiones, sobre todo quién sale al inicio, quiénes son los sustituidos y la forma, el esquema en el que juegan. Y para mí Zidane, en los dos últimos encuentros, que son dos derrotas, ha errado. Hoy han salido de inicio los mismos 11 futbolistas que comenzaron la segunda mitad en Gerona. Los mismos 11, porque Varane ya estaba en el vestuario. Y todos coincidimos en que la segunda parte en Gerona fue horrible. Uh-huh. Entonces yo no entiendo por qué se le da continuidad a este equipo que no había dado buenas sensaciones. Me puedes decir, pues porque son muy buenos. Evidentemente son muy buenos, pero muchos de ellos no están en un buen momento de forma.
Es que yo no sé por qué se obcecan a veces los entrenadores.
No, vamos a pararnos aquí. Venga, bueno. De acuerdo.
Continúo con...
No, pero párate aquí. Vamos a...
Pero el análisis de Zidane no termina aquí, ¿eh?
Perfecto, pero vamos a... Vamos a la cirugía. Tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos... Hasta las 12:30 tenemos tiempo. Tú dices eso, de acuerdo, pero cuando el entrenador mira a su derecha y a su izquierda, a diferencia de la temporada pasada, claro, no tiene tampoco soluciones, porque verdaderamente dices, bueno, meto a Marco Asensio. Marco Asensio está un escalón, por no decir dos, por debajo del Marco Asensio que nosotros conocemos. Lo hemos comentado.
¿Entonces tiene peor plantilla?
Lucas, no es peor plantilla. Para mí el Real Madrid actual tiene mejor plantilla que el año pasado.
Por favor.
Para mí. Están todos peor. Y tú dices, ¿por qué insiste con estos?
Sí.
Pues porque él dice, joder, si yo tuviera al Marco Asensio que salía y resolvía, le ponía. Pero Marco Asensio ahora mismo, que estos son picos, ¿eh? Ahora mismo sale y no resuelve.
Yo te respondo, no quiero cambiar a los 10 jugadores de inicio. Hay una serie de jugadores que son sustituibles.
Pero...
Por ejemplo, se ha fichado a un lateral izquierdo porque el Madrid la pasada temporada no tenía ninguno. Tienes a Teo. Pues si Marcelo no está en un buen momento de forma, pones a Teo. Mira, primer ejemplo, Modric o Kroos.
Mira, estabas hablando ahora mismo de Luka Modric.
Vale. Son, yo creo que Tottenham mereció ganar. Estuvieron mucho mejor que nosotros. Y nada, hay que seguir adelante e intentar... buscar soluciones para salir de esta situación. No es agradable, pero estuvimos aquí antes y siempre hemos salido de estas situaciones y yo creo que vamos a buscar salida en futuro también.
¿No suele sumar el Real Madrid dos derrotas seguidas? ¿Es un problema de fútbol? ¿Es un problema de mentalidad, de físico?
Yo no creo que es problema de mentalidad y de físico, porque físicamente estamos bien. Mi opinión es que mayor problema es fútbol, porque no jugamos como nosotros podemos, como hemos jugado hace poco tiempo. Y yo creo que tenemos que hacer todo para recuperar nuestro estilo de juego, porque físicamente y mentalmente estamos bien, pero en el juego no estamos como tenemos que estar, y hay que ver por qué y nada, estar juntos. No podemos ahora volvernos locos y pensar que todo es desastre, porque no es así. Claro, cuando pierdes en Madrid todo es más grande que en otros equipos, pero estamos acostumbrados con todo esto y yo estoy seguro que vamos a salir de esta situación, que no es, como he dicho antes, no es agradable, pero tenemos confianza y seguro que vamos a estar mucho mejor en próximos partidos.
Es doloroso escuchar a la afición de Wembley, del Tottenham, corear con Olés los pases de su equipo. ¿Eso es algo humillante a lo mejor para vosotros? ¿Os duele lo que ha pasado hoy?
Sí, sí, claro, lo que he dicho antes, nos duele esta derrota y nuestro, sobre todo nuestro partido de día de hoy. No podemos estar contentos si no estamos, pero lo que he dicho, esto es fútbol, estas cosas pasan y hemos pasado en estos momentos año pasado también y años anteriores y siempre volvemos a estar Real Madrid como todos nos conocen y yo estoy seguro que esto van a pasar otra vez.
O sea, convencidos estéis de que vuelve este Madrid, el Madrid de Cardiff, porque sois el 80% sois los mismos.
Sí, claro, por eso te digo, antes tenemos también situaciones complicadas como hoy y siempre volvemos y yo estoy seguro que vamos a volver a estar equipo como de Cardiff y de otros partidos año pasado y también esta temporada que no es eso estaba como un mes atrás y no hay ninguna razón que no volvemos a estar Real Madrid de antes y de siempre.
Muchas gracias, Luka.
Luka Modric, que para mí ha sido muy claro a la hora de encontrar el problema de Madrid. Estábamos intentando encontrarlo entre nosotros. Ha
suele
sido
serlo,
el primer.
Suele serlo.
Sí, ya lo dijo además cuando habló de Benítez y dijo que evidentemente el cambio de entrenador le iba a venir bien al Madrid antes de que cesaran a Benítez, lo dijo Luka Modric. Ha dicho Modric que el problema del Madrid, cuando le han preguntado por intensidad, mentalidad, físico, ha dicho que el problema es de fútbol. Y cuando me estabas preguntando los problemas, ese iba a ser para mí el principal. Pero luego hemos continuado por Zidane. Para mí ese es el principal. Pero por continuar con lo que estábamos hablando y no perder el hilo, te decía, Teo, Marcelo, ¿no está bien Modric con Kroos? Tienes a Ceballos. Tienes hasta a Marcos Llorente, que le has dejado hoy fuera de la convocatoria. Tienes a Marco Asensio para jugar en lugar de Benzema, si es que no te gusta mucho Mayoral, y jugar con Cristiano arriba. Te he dicho tres movimientos para no cambiar a tantos futbolistas.
Pero de todos esos que has dicho, ¿cuál está en un momento de forma extraordinario? Ninguno.
¿De cuál? ¿De los tres que he dicho
pues
para
Teo,
que salgan?
Ni Marco Asensio, ya, pero los ni Ceballos, ni
José Manuel.
Yo te estoy diciendo
pero
que
los otros
continuidad a los que
tampoco
no están bien.
Exacto. Yo entiendo la duda, entiendo la duda, claro, de que haya gente que diga ¿por qué no pone a los demás? Pero también entiendo que Zidane pueda ser un poquito amarrategui y diga voy a jugármela con unos que no están extraordinarios, pero es que estos tampoco están tirando la puerta.
Pero eso es un problema, es un problema que cometen los entrenadores que se obcecan en no ver de verdad. O sea, cuando unos jugadores no están bien, yo creo que les viene mejor un poquito de banquillo, incluso a veces hasta de grada, sí, para descansar un poco psicológico, claro, y venir con y los nuevos, a ver qué hace. De repente la gente dice, llega Ceballos, no da una patada
no
a un bote.
Poner a Ceballos,
porque
que
no,
tampoco
porque
está
no,
saliéndose
no,
para Jaime, sentar a Modric.
Jaime, no, estoy confiado. Porque es el equipo el que está mal. Está mal el equipo. Está mal.
Intenta cambiar a uno.
Si está mal, Marcelo está canalla. Pon a Teo Hernández.
Sí, sí. Pero, sí, entonces,
no. Está gordo, Marcelo, coño.
En el siguiente partido ante Las Palmas, venimos de perder, en el caso de Real Madrid, pongo a los mismos.
Pero dejarme un segundo. Tenéis que tener, primero, que si de algo no se le puede acusar a Zinedine Zidane, es de no dar minutos a los jugadores.
Hombre, ahora
a ver
sí,
si ahora vamos a decir...
han salido los mismos
bueno,
jugadores.
Pero hay jugadores que no les terminan de dar... Sergio, en Wembley...
Era
en
mucha,
Wembley,
mucha es que chicha jugando, el partido de hoy. ¿Eh?
Jugando contra el Tottenham. Claro. Jugándote en la primera
Ceballos,
posición
Llorente,
del grupo.
Kraft y Teo,
no va a hacer eso. No.
Es que la cuestión... A lo mejor yo entiendo que hoy en Wembley ponga a estos. La cuestión es que los que yo he dicho los podía haber puesto en Gerona.
Claro. Pero en Gerona tampoco.
¿Por qué no?
En ninguno, Juanma.
En ningún partido.
Van a jugar 60 partidos los mismos. Vamos a ver. Pero que no van a jugar 60 partidos. Si hay un entrenador al que no se le puede decir eso es a Zinedine Zidane. Lo que pasa es que él está... Mira, primero, nosotros hablamos de oídas, porque realmente quien trabaja con los jugadores sí, todos los días es él. Claro. Y él sabe cómo entrena Ceballos. Y él sabe cómo... Y él, yo creo que
pero
sabe...
Pero es una frase hecha de Juanma. Pero nosotros vemos cómo juegan. Él sabe cómo entrenan y nosotros
Jaime,
vemos cómo juegan y no están bien.
Jaime, pero vemos cómo juegan todos.
Eso es.
Todos, porque cuando
pero
sale...
Pero Ceballos no le veo cómo juega.
Pero Ceballos, sí, pero cuando sale... Pero, claro,
que los presidentes destituyen a entrenadores sin saber cómo entrenan, ¿eh? Por los resultados.
No, hombre, claro.
Y toman decisiones.
Claro. Está claro, pero cuando sale Ceballos, volvemos al principio, cuando sale Ceballos no marca la diferencia. Tú dices, claro, Marcelo está mal, ¿de acuerdo? Pero Teo no está diciendo... Joder, claro, ¿qué diferencia hay entre Marcelo
hoy,
y Teo?
Es
no
tema.
Hay diferencia.
Teo no ha tirado la puerta abajo.
Claro. Te juegas en el primer puesto de grupo en Wembley con Marco Llorente, con Ceballos.
Claro,
con
el primer puesto.
El
primer puesto al Real Madrid.
¿Por
yo voy a decir
no,
una
Dani,
cosa.
¿Por
al Real
qué
Madrid
no?
Hoy quedar.
No,
hoy,
yo me lo juego.
Quedar primero segundo al Real Madrid le importa lo que le importa. Es decir,
relativamente. Porque el Real Madrid el año pasado queda segundo y luego revienta la Champions. Lo que quiero decir es que ya no es una cuestión de resultado. Es una cuestión de sensaciones, de sintomatología. Y hay jugadores que estamos diciendo, uff, si juega Ceballos, si juega Llorente, pues tienen que jugar. Y es verdad que no están jugando a un gran nivel, correcto, pero tienen que jugar. Porque si no juegan, vamos a ver, como el equipo no tiene ahora problemas físicos, hemos escuchado a Modric. ¿El Real Madrid no tiene problemas físicos? Te lo compro. ¿El Real Madrid va a tener problemas físicos en marzo si no empieza a darle carburación luego, a la segunda línea? Los va a tener, porque precisamente
que os diga
el equipo
un mínimo apunte que yo creo que es interesante de verdad, porque yo creo que además son en líneas generales mienten, a lo mejor es un poco fuerte, pero faltan a la verdad. Hoy, por ejemplo, mira, Beñat, el jugador del Athletic, no andaba bien, no le ponen a Beñat y todos, pero ¿qué pasa algo y tal? No pasa nada, va a pasar que tiene una pubalgia y creo que lo van a operar el domingo. O sea, joder, decir las cosas. Esto no, Barcelo no está bien. Al banco. No, ¿por qué? ¿Por qué no está bien? Pues está un poquito gordo, está un poquito...
Pero
mal,
viene
y Zidane... además le va a poner le pone las pilas. Ve al otro, le da estos partidos a Teo Hernández y un día... ¡Ojo, le viene! Pero el tercer partido la rompe y la gente dice...
Es que te voy a decir, Jaime, además, cuando Zidane, si llega el caso, necesita... Estamos hablando de Teo, Ceballos y Asensio. Les necesita en un momento determinante, clave, porque el delantero titular, el centrocampista o lateral izquierdo titular no está, no ¿qué va a ser mejor? Que hayan jugado... X partidos o que hayan jugado menos de esos claro. X partidos. Y luego lo segundo, en la temporada pasada...
Juanma no les quiere poner ni en Gerona.
Y luego lo segundo,
en Wembley.
Cuando los suplentes les ponen en un partido de liga y te ganan 0-4, los titulares, las orejas, las sacan. Y dicen, oye, que estos aprietan.
Competitividad,
la duda es si esos suplentes saldrían y ganarían 0-4. Que no lo sabemos, es verdad. Pero que ahora mismo la sensación que da es que tampoco ganarían 0-4. Esa es la sensación.
Bueno, pero es que hay que...
La temporada pasada, desde luego, lo hacía.
Sí, claro, y los titulares también.
Vamos a escuchar a...
Es distinto.
Vamos, yo tengo casi la certeza. Pero bueno, ayer dije, no va a salir nadie del Atlético de Madrid. Salieron Gavi, Godín, Tomás, todo el mundo. Yo creo que esta es una noche para que salga Sergio Ramos, incluso me atrevería a decir que es una noche para que salga Cristiano Ronaldo. La gente quiere saber, no el marrón que le han metido al pobre Nacho. Nada más terminar el partido le dicen, Nacho, habla tú. Mira, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma Sergio Ramos.
No que la gente quiera sacar, quizás nosotros haciendo un análisis un poco más desde dentro, pues el resultado pues quizás sea un poco engañoso. No le quito mérito ni mucho menos al Tottenham, ha hecho un grandísimo partido, tienen un gran equipo, un gran estadio, una afición que aprieta, pero quizás pues también entendemos el pesimismo que se puede estar creando en nuestra afición después de estos últimos resultados, pero lo que he dicho anteriormente, el Madrid siempre vuelve y el que lo dé por muerto, pues el tiempo después pues lo pondrá en su sitio, ¿no? Nos hemos beneficiado también del empate del Dortmund, por lo tanto, seguimos estando en la pelea. Nos hubiese obviamente gustado sacar otro resultado de aquí, haber luchado por ser primero de grupos, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas, no siempre salen como uno quiere.
Pero también os habéis mal acostumbrado, por decirlo, porque hace dos meses el nivel era tan alto que es difícil de explicar cómo ahora está en este bache el equipo.
Sí, por eso digo que en el Madrid, yo después de mi experiencia y tantos años aquí, cuando pierdes un par de partidos, pues ya se habla de crisis, ¿no? Pero más que nunca hay que mantener la calma, estar unido y esto cambia, ¿no? Después, dentro de tres días, tenemos otro partido. Esto sigue y seguimos, ¿no? Más que vivo en nuestra competición preferida, que es la Champions. Por lo tanto, hay que estar calmado. Yo creo que haciendo un balance más profundo desde dentro del vestuario, pues hoy se hicieron algunas cosas también muy buenas y el resultado pues obviamente lo camufla y lo empaña todo.
Se está hablando de falta de actitud. ¿Tenéis esa sensación realmente de que el vestuario no tiene actitud en los partidos o es cansancio? Porque físicamente parecía que estáis hoy un pelín por debajo del Tottenham.
Bueno, son 90 minutos y según, ¿no?, el balance y la valoración que quieras hacer, en qué minuto del encuentro, pero yo creo que no hay excusas. Físicamente el equipo está bien, lo que pasa que cuando el resultado no acompaña, pues la opinión pública cambia y obviamente no esperamos que sea positiva. Por lo tanto, debemos seguir unidos, trabajando y convencidos de que el Real Madrid va a volver y va a volver muy pronto.
Hablando de falta de actitud, hay una imagen que ha enfadado mucho al madridismo, es Isco y Benzema yéndose andando. Eso la gente salía fuera y está enfadada. No sé cómo lo ves, cómo lo valoras.
No sé realmente qué imagen es, porque a lo mejor es de una imagen que ha corrido 50 metros y vienen volviendo. No, no sabría no valorar qué tipo de imagen, pero yo creo que no se debe no achacar ni señalar a ningún compañero y por encima de todo yo creo que siempre intentamos hacer las cosas bien, ¿no?
¿Vale? Bueno, pues ahí estaba Sergio Ramos y veía a Cristiano Ronaldo pasar de largo, o sea que probablemente no sea esta la noche en la que vaya a hablar Sergio Ramos. Estábamos comentando a micrófono cerrado y me decía Sergio, dice, pero si no hemos empezado todavía a hablar de Real Madrid, bueno, pues hacemos una cosa, avisamos a Llanta que no venga
sí.
Y hacemos el programa hasta las 3 de la mañana, que es cuando termina Llanta, si te parece.
Estaríamos
ahora nosotros a las 12:30 nos vamos y te dejamos aquí tú solo, ¿eh?
Dando... Yo creo que hasta las 12:30 tenemos tiempo.
Hasta las 12:30.
Pero el sexo como paliativo del mal juego del Real Madrid no está mal. Yo creo que
eso como, quiero como decir. El sexo es como paliativo de lo que sea.
Sí, claro, pero en este caso es que me ha venido
de lo que sea.
Se ha perdido el Madrid,
es medicinal. ¡Como Artifín!
Efectivamente, vamos a darle Artifín a quién hoy, por ejemplo. A Sergio Ramos, ¿no?
Y a Cristiano también le pongo.
Ha salido a dar explicaciones Sergio Ramos como capitán del equipo. Dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifín, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Ninguna de las cinco cosas las ha tenido hoy el Real Madrid en Wembley. ¿Dónde encontrarlo? En parafarmacias, en herbolarios y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés.
¿Cómo te gusta a ti el Artifín? Vamos a hacer una pausa y seguimos, que tenemos que hablar también del Sevilla, que ha ganado 2-1.
Viajamos a 2007.
Grüezi meine Damen, meine Herren. Ich stehe unter Verdacht, bei den englischen Meisterschaften von Wimbledon mit Kokain gedopt zu haben.
Damas y caballeros, me han acusado de tomar cocaína durante los campeonatos de Wimbledon. Son palabras de la tenista Martina Hingis, que justo hoy, hace 10 años, anunciaba su retirada de las pistas tras dar positivo en esta sustancia. Era la segunda vez que decía adiós, pues también lo hizo en 2003 por las constantes lesiones que sufría y que le mantuvieron fuera de la competición durante 3 años. Y curiosamente, Hingis anunció la semana pasada su retirada definitiva de la competición a sus 37 años, al final de la actual temporada.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio Madrid 99.1 FM.
¿Te han dicho que no puedes ponerte implantes dentales y no puedes comer bien? Si buscas una solución definitiva, en LB Clínica somos expertos en implantes cigomáticos para pacientes sin hueso y rehabilitaciones bucales complejas, sin dolor. LB Clínicas, más de 20 años de experiencia. 91-736-5187 o en lbclinicas.com.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¡Qué puntual!
Sí, estoy mejorando.
Habrá salido con tiempo, ¿no? Por el atasco.
No he pillado nada.
¿Y te habrá costado aparcar?
¿A la primera?
Definitivamente, hoy es tu día de suerte.
¿Qué va? Es así todos los días.
Encuentra sitio para tu tranquilidad. Cuando quieras venir a Madrid, aparca tu coche en un parking disuasorio. Hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti. Muévete en transporte público. Ahorrarás tiempo y dinero. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050 RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
Cáritas Madrid está junto a las familias y personas más vulnerables o excluidas.
Su hoja de caridad se publica el primer domingo de mes en la prensa y en su página web. En ella aparecen casos de necesidades urgentes, reales, rigurosamente comprobadas.
Usted puede elegir el destino de su aportación. Léala este domingo y ayúdenos a ayudar.
Cáritas Madrid, porque usted lo hace posible.
Un hígado sobrecargado puede producir más de 100 enfermedades.
Por eso debemos depurarlo un par de veces al año.
Con Depur Plus puedes conseguirlo, porque contiene plantas y colina que contribuyen a mantener la función hepática normal.
Depur Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes cuál es el sonido de la tranquilidad?
La playa.
No.
¿La montaña?
Tampoco.
Automatic, ¿en qué le puedo ayudar?
Este es el verdadero sonido de la tranquilidad. Adelántate a los imprevistos y llámanos para realizar el mantenimiento de tu cambio automático. 91-644-4422 o entra en auto-medio-matic.es.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¡Una cerveza, por favor! ¿Así pides tú la cerveza? Yo la pedía igual. Ahora pido Tercio Viejo, auténtica cerveza artesana. Disfruta el aroma y sabor de la malta de Tercio Viejo, cerveza artesana de Madrid. Pruébala, repetirás. Pide tu Tercio Viejo en alimentación, restauración o haz tu pedido en tercioviejo.com. Y si estás interesado en ser distribuidor, infórmate en tercioviejo.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
¿Qué dices?
Pero no puedo hacer todo, joder.
Claro.
¿Qué dices, Jaime?
No puedo hacer todo, Isco. Todo Isco, la gente de Isco. Joder, pero que fuera.
Ha sido el único
Maradona.
Que ha tocado. En el concierto ha tocado los instrumentos bien.
Claro.
O sea, lo demás han desafinado. Todo.
Pero uno solo no puede.
No puede,
claro,
ser.
Pero al
claro.
final uno solo no llena todo el anfiteatro.
José, ¿has visto al Sevilla?
Sí, lo
¿qué
he visto.
Tal?
Hemos estado haciendo el directo de Libertad Digital. Pues mira, me ha gustado mucho durante 70 minutos. Ha sido un partido de 4-0 tranquilamente, pero. No ha sido capaz de cerrarlo y cuando ha marcado el Spartak, el Sevilla ha pasado 15 minutos malísimos. Uh-huh, ha tenido, no porque creara muchísimo peligro el Spartak, sino por esa sensación de cómo nos hemos complicado la vida, se ha metido atrás, el Spartak ha empezado a meter balones al área y se ha sufrido mucho para sacar ese triunfo. Bueno, pero creo que los 70 primeros minutos, si no ha sido el mejor Sevilla de los últimos 2 meses, no faltará mucho. Ha jugado muy bien, le he visto
así,
tranquilo.
Así lo ha dicho Berizzo, ¿eh?
Un segundo, sí, Cristiano. David, Cristiano. Ahí está.
Y su relación con los jugadores es siempre lo mismo, así que estamos tranquilos, estamos todos con él también.
¿Cuál es la Chris? Clave para solucionar
esto? ¿Cuál es la cosa de qué?
La clave para solucionar todo esto. ¿Cómo lo ves?
Ganar. El fútbol es ganar. Pues cuando no ganas, la gente juega todo para el suelo, diciendo crisis, diciendo que es todo tan mal, que no estamos bien. Pero la gente no se debe olvidar de las cosas buenas que este equipo ha hecho unos meses atrás. Ganó 2 copas súper importantes. Estamos en segundo en la Champions, a un paso de estar apurados. Y así que, ¿quién fue los que ganó las últimas 2 competiciones de Champions? Real Madrid. Así que hay que estar tranquilos y no olvidar, porque la gente tiene la mente muy, muy corta y se olvida muy rápido de las cosas.
Chris, te preguntaba, este equipo en agosto era un tiro. Jugó muy bien contra el United, jugó muy bien contra el Barça. A todo el mundo, bueno, pues evidentemente hablaban de que el Madrid no iba a parar, pero ahora mismo es otro equipo muy diferente. ¿Qué ha pasado en estos 2 meses?
Es como ha dicho, estamos en un periodo, bajamos un poquito, pero yo estoy, de verdad, estoy muy tranquilo porque sé que el equipo va a cambiar. Los jugadores son los mismos, no desaprendemos de jugar fútbol, así que es una mala racha, tenemos que aceptarlo y vamos a seguir trabajando con la conciencia tranquila de que estamos intentando dar nuestro mejor, estamos corriendo, estamos luchando, las cosas no están saliendo, pero hay que pensar positivo porque las cosas cambian y lo más importante es el final, no el principio.
Este año, ¿qué temporada más extraña la tuya, ¿no? Estás marcando en todos los partidos en Champions y sin embargo en Liga solo uno en 6 partidos.
No pasa nada, estoy súper tranquilo. Los goles, hoy en día hacer una buena exhibición ya no cuenta para vosotros. Vosotros lo que cuenta es los goles. Las estadísticas están ahí. No voy a hablar de eso porque pones Google, pones Cristiano Ronaldo goles y ahí está todo. Así que eso no me preocupa para nada. En el final de las cuentas ya veremos quién va a ganar. Año pasado fue lo mismo, a dos años fue lo mismo, los últimos cuatro años fue el mismo, y Real Madrid gana casi siempre, sin que saltar las alarmas. ¿Para qué? Que está tranquilos, vamos a seguir trabajando, los jugadores están tranquilos, nuestro entrenador está tan tranquilo, la afición tiene que estar tranquila. Sabemos y admitimos que no estamos bien, pero las cosas cambian y hay que pensar positivo, porque estar siempre bien el año entero es imposible, nadie puede estar. Sin que estamos empezando mal, pero vamos a terminar bien.
La falta de pegada tampoco preocupa, porque otros años sí queréis más contundentes de cara a la portería rival. ¿Es solamente también una mala racha?
Yo pienso que sí, las cosas cambian. Estoy segurísimo que las cosas no van a ser siempre así. Ya veremos, a lo mejor de aquí a dos meses vosotros ya estamos haciendo preguntas que este Madrid, que es el mejor del mundo y tal, es lo que va a pasar. Mi pensamiento es así y hay que estar positivo. Las cosas son así, el fútbol es un deporte que te permite ser bestial y ser muy malo el día después, así que tienes que aceptarlo. Aceptamos que no estamos en el momento que desearíamos, pero hay que estar positivos y pensar que las cosas van a mejorar.
Cris, la plantilla ha cambiado algún jugador. La plantilla es similar al pasado año. En tu opinión, ¿influye ausencias como James, como Pepe? ¿Influye en algo o no tiene nada que ver? Nos acordamos de ellos porque el equipo ahora no gana.
Bueno, yo pienso que los jugadores nuevos que ha llegado tienen mucho potencial y van a ser el futuro de Real Madrid. Pero si me preguntas sinceramente si a todos los grandes jugadores hace falta un equipo. Obviamente que Pepe era un gran jugador, Morata, James, todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. No estoy diciendo que esos jugadores que llegaron no tienen ese papel también, pero son más jóvenes, no tienen, es el primer año que están aquí con nosotros, pero no estamos viendo eso como una excusa. Pero yo pienso, como nos hace falta Carvajal, como nos hace falta Bale, todos los jugadores que están lesionados, porque la plantilla, cuando está toda junta, somos mucho más fuertes. ¿Cómo? Peor no, no se puede decir que la plantilla de Real Madrid sea peor. A lo mejor menos experiencia que la otra, sí. Sabes que la experiencia en el fútbol es muy importante también, pero no estamos viendo eso como una excusa. Yo estoy muy contento de los jugadores que tenemos. Los que se fueron, pues se fueron. Y como ha dicho antes, hay que estar tranquilos, no saltar las alarmas, porque las cosas cambian y vamos a mejorar seguro.
Vale.
Nosotros estamos dando todo, ¿eh?
¿Esperabas un gesto del Madrid en cuanto a una revisión del contrato?
Yo no quiero renovar. Yo no quiero renovar. Estoy muy contento con el contrato que tengo.
Vale.
¿Vale?
Gracias. Cristiano, desde luego, siempre dice cosas.
No ha dicho ni una. Es que
ya ha ido de menos, o sea, a más.
Es que,
ha mejorado,
es que da gusto escuchar a los futbolistas cuando dicen.
Bueno, no,
cuando
no,
dice...
a todos no, ¿eh?
Cristiano, bueno, cuando dice cosas.
Cristiano
siempre dice cosas.
Cristiano siempre dice cosas. Bueno,
me ha faltado decir, como dice, estoy de acuerdo con Jaime Ugarte.
Sí, ha hecho referencia a las ausencias.
Sí.
Pepe, Morata, James, estos jugadores nos hacían fuertes. Ha dicho una obviedad, que es que el equipo se ha reforzado con otros jugadores
de potencial
que van a ser el futuro del Real Madrid, pero que quizás estos ayudaban en el presente.
Claro, ha hablado de potencial y experiencia.
Y sobre todo, que no está relacionado directamente en concreto con el partido de esta noche, estamos ahí todo el día dando la matraca con qué pasa con Cristiano, qué pasa con Cristiano, qué pasa con Cristiano.
Una mala racha.
Oye, no, digo en cuanto a su situación contractual en el Real Madrid. Ah. ¿Tiene contrato hasta el año 2021?
Sí.
Bueno, quiero decir...
bueno, es verdad que se había hablado mucho que Cristiano, después de las renovaciones inminentes, se supone, de Messi, el contrato que tiene Neymar,
sí,
en Paris Saint-Germain,
pero
él iba a buscar uno mejor para ser el mejor jugador pagado del mundo.
No
pero
sé.
Lo ha desmentido,
claro,
ahora mismo.
No sé si habrá dicho la verdad,
claro,
o no,
claro.
Pero lo que acaba de decir ahora mismo...
Yo me lo creo. Yo
ahora mismo es que no quiere renovar, claro, que está contento con su contrato. Oye, perdóname, José Manuel, que es que estábamos hablando del Sevilla, te he tenido que interrumpir porque estaba ahí Cristiano Ronaldo.
Mejor escuchar a Cristiano que a mí.
Sí, el grupo se queda Liverpool 8 puntos, Sevilla 7,
sí.
Spartak 5. Bueno, hay 6 puntos
sí.
todavía en juego, ¿eh? No se puede despistar el Sevilla. ¿Eh?
Sevilla y Liverpool. Sevilla-Liverpool, por ejemplo, que claro. Si el Sevilla no gana se puede complicar mucho la vida, evidentemente. Además, el Averas lo tiene perdido con el Spartak, que le metió 5-1. 1-1 hace dos semanas y por tanto no se puede despistar, pero yo creo que hoy ha sido un partido en el que había muchas miradas sobre el Sevilla, dudas sobre cómo podía responder, porque bueno, venía de ganarle al Leganés, pero de aquella manera, y yo creo que hoy, como te digo, los primeros 70 minutos ha sido un muy buen Sevilla, era un partido tranquilamente de 4-0, pero cuando ha llegado el gol ese, tras un rechazo de Celuís, pues se ha complicado la vida a Sevilla y ha habido mucha angustia, pero el Sevilla ha sido merecedor de la victoria de todas, todas.
Bueno, y lo mejor de la jornada para el Real Madrid, el empate del Dortmund, porque, hombre, si hubiera ganado, si hubiera puesto con 4 a 3 del Real Madrid, que tiene 7, todavía tendría un colchón ahí, pero claro, ahora tiene un colchón de 5, parece improbable.
Está haciendo un poco lo del Atlético en el grupo del Chelsea y la Roma.
Sí, sí.
Tenía que ganar los dos partidos al Apoel y no le ha ganado ninguno de los dos partidos al Apoel.
Lo que vuelve a decir otra vez, a ratificar, que ya no hay enemigos pequeños. Que antes te decían el Apoel y era de 8-1 y cosas así, el Carabaj.
El Carabaj, mira.
El Carabaj.
Y recuerda, no es por nada.
Y al final te hace un lío el Carabaj. ¿Qué?
Te pinta la cara el Carabaj.
Si recordáis, en este programa se dijo que quien se dejara puntos, que el grupo no era tan fácil por el Apoel. O sea, el Apoel tiene en su campo y luego fuera de casa es correoso. Quien se dejara de los tres, por el momento el Tottenham y el Madrid no se lo han dejado ante el Apoel, pero sí el Borussia, y el Borussia es el que no se va a clasificar del grupo.
Y a colación de esto también, dijimos en lo que fue el postpartido de Azerbaiyán entre el Karabaj y el Atlético de Madrid, dijimos, si el Atleti no gana en el Metropolitano al Karabaj, pues no será acreedor de estar en la siguiente fase de la Champions. Y es que es así.
Para que te hagas una idea,
si no ganas en casa, por mucho que es verdad que los equipos han mejorado, pero si tú en casa no ganas al Karabaj,
sí, pero ese programa ya lo hicimos.
Para que tú te hagas una idea, Juanma, el Borussia Dortmund tendría que estar en la siguiente ronda ganando los dos partidos, pero en el Bernabéu le tendría que ganar, si el Madrid no pierde en Chipre, por lo que le ganó el Madrid allí en Alemania, es decir, 1-3, la que está en chino, la situación del Borussia Dortmund para clasificar.
Muy bien, vas a poner el broche brillante como todos los tuyos.
Andrés Amorós.
Hoy tú.
El broche.
Quique Recio.
¿Cómo? ¿Yo? No, me has pillado.
No, Sergio Valentín.
Estaba yo, está puesto.
Oye, yo... Estabais temblando, ¿eh? Porque, claro.
Sobre la jornada Champions.
No, sobre la vida en general. Es decir, ¿qué te parece...? Pues no sé, por ejemplo, ahora mismo la crisis catalana, la aplicación del 155.
Pues mira, por ejemplo, estaba pensando en lo que ha dicho...
¿Te gusta Donald Trump? ¿Qué te parece que se hayan desclasificado los documentos del asesinato de JFK?
¿Tú crees que no han
clarificado nada realmente? Pues,
me gustaría decir cuando acabe Sergio una cosa de la jornada chamba.
Por ejemplo, ¿has visto ya Aterriza como puedas?
No.
Pero ¿cómo puede...? Pero vamos a ver, ¿cómo puede un tipo con...? ¿Cuántos años tienes ya?
31, desgraciadamente.
31 años. ¿Cómo puede una persona con 31 años vivir sin haber visto Aterriza como puedas?
Es una
Te estás perdiendo lo mejor de la vida.
Y no por posibilidades, porque la reponen 80 veces al año.
Claro. Así no. Es que, y yo la veo cada vez que la reponen. Con lo sí, claro, cual es,
claro. Pero ya por casualidad de que pasa.
Y dices, bueno, es que luego pues hace unas crónicas maravillosas en Libertad Digital, pero no es el caso. Entonces tienes tiempo para ver cine. Mírate.
Oye, yo estoy contento, si me dejas decir una cosa, estoy contento con las reflexiones de Cristiano, porque coinciden mucho con lo que yo siempre digo. Primero, que esto acaba de empezar. Tiene que llegar el general invierno. El Madrid no está bien, pero están acostumbrados, ha empezado mal y luego remontó. El equipo no está tan... Lo ha dicho, joder, qué alegría, tío.
Pero esto para Champions me vale, lo compro y lo compro todas las veces que quieras. No. Pero en Liga...
Bueno,
mochila,
vale. Mira,
pesada,
el Barcelona
te pesa, tiene
está ganando, pero
encima.
No está jugando un colín.
Ya, pero está ganando.
Está ganando.
Vale.
Lo mejor para el Madrid es el empate del Dortmund y que cuando termine la fase de grupos, ya la Champions regresa en febrero.
Y en febrero.
Ahí está.
Y en febrero.
En febrero veremos.
Entre los dientes.
Podríamos tirar la razón. Que en Champions, en febrero.
Cambia todo.
A ver cómo está el Madrid. Pero claro. Si sigue así.
Hombre, si sigue así, desciende a segunda.
No, escucha. Si sigue así. Y en el mes de enero el Madrid cambia. Es verdad que en febrero puede ser el equipo más peligroso en Champions.
Bueno,
pero si sigue así. En Liga. Se descuelga demasiado.
Sergio,
que las sensaciones de Cristiano a mí me parecen muy correctas, que a veces somos muy alarmistas, pero están a 8 puntos del Barcelona y esa es una realidad que no se puede esconder.
Para no haber visto Aterriza como puedas, estás teniendo ocupando mucho espacio en el programa.
¿Qué tiene que ver si he visto una película o no?
¿Cómo? Fundamental.
¿Cómo?
Fundamental. Mira, Sergio, otra película no, pero Aterriza como puedas hay que verla. ¿Podríamos deducir, tirando de ese hilo tuyo, que Cristiano escucha el primer palo?
Sin duda.
Pero a mí seguro que sí.
No, no, hombre,
en general lo que es el programa y en particular luego.
Vamos a ver,
yo creo que escucha casi todo.
En apellidos vascos de fútbol no habla.
Porque le gusta mucho el boxeo también a Cristiano.
Pues entonces te escucha, seguro. Cierras tú, Dani, que querías decir algo.
No, quiero decir, en el grupo de hay un equipo que está jugando muy bien en Italia, que es el Nápoles, que a mí me está encantando, pero veo bastante fútbol italiano, que está casi fuera de la Liga de Campeones, para mí sorprendentemente, porque el grupo, el City, era muy buen equipo. Pero ante el Shakhtar y ante el Feyenoord, yo pensaba que este Nápoles, pues ahora mismo está a 6 puntos de la clasificación, 9-3. Es verdad que recibe en San Paolo al Shakhtar, pero ya tiene que hacer una carambola en la última jornada que le va a complicar mucho, que de hecho yo creo que tiene menos, bueno, para que se aclare la gente, tiene menos opciones, yo creo, que el Dortmund y que el Atlético de Madrid.
El City tiene muy buena pinta.
Este muy buena pinta. Hoy 2-4 en campo del, muy bien, del Nápoles.
Pues nada, entonces, Florentino dimisión... Sergio,
creo que mi reflexión de Nápoles ha tocado.
Actual campeón de Liga y de Champions.
Zidane destitución.
¿Qué va? No hagas demagogia, anda. Que nadie ha dicho nada similar ni parecido.
Es lo que mejor se ve hacer.
A lo que estás diciendo.
Muy bien. Gracias, chicos.
Venga, un placer.
Hacemos una pausita. Venga, seguimos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar a sus clientes, familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hola, soy Andrés Arconada. Recomendaros, como hago siempre, que escuchéis Estín en el radio madrugada de viernes a sábado. Por muchos motivos, os vamos a hablar de muchos estrenos, casi 10. Enganchados a la muerte y La gran enfermedad del amor son dos grandes estrenos de esta semana. Pero además, una película que luego ha sido obra de teatro, como es Wrecking Room, y que estará nada más y nada menos que Miki Sparvé en el estudio. Esto y más, como siempre, en Estín en radio madrugada de viernes a sábado.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Un reloj muy exclusivo y un sentimiento muy compartido. Homenaje a los GRS de la Guardia Civil. Siente el orgullo de lucirlo. Solo en...
Estás escuchando Es Radio.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. I want to break free.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Hoy hablamos, Juanma, con Antonio Carayol, jugador de deporte electrónico, o para ser más exacto, jugador de eSports, la nueva faceta de videojuegos hechos deportes en España. El Alcorcón presentó el otro día a su equipo, el Alcorcón, equipo de segunda división, formado por Antonio y su hermano Sergio. Es el momento en el que empiezan a entrar patrocinadores y todo va rodado.
Claro, sí, en el momento en el que empieza a aparecer contrato y... ya se empieza a ver la profesionalización que está cogiendo, aunque, bueno, sí que es verdad que en unos deportes más que en otros, o deportes electrónicos más que en otros, pero la verdad que hoy en día todo lo que es las organizaciones que se están metiendo en esta nueva sesión, pues la verdad que están respondiendo mucho mejor que lo que había antes.
Agradece a Antonio la agrupación deportiva Alcorcón el paso adelante que ha dado para tener equipo de eSports.
Sí, porque aparte de ser de ejemplo para otros clubes y fomentar el que crezca lo que es este mundo, pues es muy importante que un club de la entidad del Alcorcón, que aunque es de segunda división, es una entidad muy importante. Entonces, que alguna entidad así entre en esta modalidad, pues hace que se le dé mucha más importancia de la que tenía este sector.
¿Y cómo es Antonio como jugador de eSports? ¿Conservador, atacante? ¿Con qué estilo juega?
Yo soy un jugador súper conservador. Soy un jugador que me gusta siempre estar a la espera de ver cómo es el rival, de ver cómo va avanzando el partido y en base a eso pues empezar a desarrollar mi juego. No tengo un estilo predefinido para todos los partidos.
Pero hay claves para entender el auge de esta competición. Una de ellas, a juicio de Antonio Carayol, es sin duda achacable a los medios de comunicación.
Esto es muy sencillo. Lo primero para mi punto de vista es la aparición de las retransmisiones, como puede ser, por ejemplo, páginas como YouTube o Twitch, que hacen que la gente de a pie pueda ver lo que está ocurriendo en la actualidad de los mejores jugadores de cada modalidad.
Los eSports son ya una realidad, las ligas toman fuerza, ya hay canales, Juanma, por ejemplo, Movistar Plus, se dedican a esto en un canal, retransmitiendo partidas de videojuegos, todo para fomentar lo que ha sido desde hace 40 años un hobby, desde el año de los años 70 y los 80. Es una forma de pasar el rato, son los videojuegos, todo el mundo ha jugado a la consola, una iniciativa interesante la que se pone en marcha en España.
Pero que ganan pasta con esto,
sí,
¿eh?
Sí, por supuesto, claro.
Son millonarios estos, vale. Son los cristianos, los Messi de...
Gamers.
Los gamers, ¿no? Sí, sí. Y de Televisa también, Movistar Televisión, sí.
Y un dial con las partidas,
¿eh? Yo no me quedo ahí porque estoy viendo una serie que me está gustando mucho, que es Teen Star, de Tim Roth. Muy buena serie. Pues y entonces paso por encima de los gamers, pero... Pues un mundo interesante.
Sí, sí, sí.
Un mundo interesante.
Totalmente. Sí, señor.
Muy bien, muchas gracias, Dani.
Hasta luego.
El resto de noticias del día, José Manuel Puertas, venga.
Vamos con ello, hemos hablado de los grupos de Real Madrid y de Sevilla en la Champions, pero también repasamos el resto de resultados. Besiktas 1, Mónaco 1 y Oporto 3 con Casillas suplente, Leipzig 1, además en el grupo del City, Nápoles 2, City 4 y Shakhtar 3, Feyenoord 1. Por cierto, Juanma, tenemos lío por delante porque Gales ha decidido hoy que convoca a Gareth Bale para dos amistosos la semana que viene ante Panamá y Francia. Evidentemente el lío está en que Gareth Bale todavía no está en activo. Está entrenando ya de forma más activa, pero no ha podido jugar con el Real Madrid. Veremos qué pasa si finalmente viaja hasta País de Gales Gareth Bale o no. Además, partido hoy en segunda división, aplazado de hace unas semanas. Nasty de Tarragona 0, Barça B 0. Mañana, Europa League. A las 7 de la tarde, el primer equipo español que juega es el Villarreal. Lo hace en Praga ante el Slavia. A las 9 y 5, el Athletic se la juega ante el Östersund sueco. Cuco Ziganda.
Independientemente del tipo de partido que hicimos, que bueno, no fue nada bueno, sabemos que en Europa nos está costando este año, estamos sacando resultados, pero sabemos lo que cuesta, ¿no? Sacar esos partidos. Sabemos contra qué rivales que igual no tienen el pedigrí o no tienen el nombre de otras entidades, pero sabemos que los ritmos, las disputas y la exigencia que tenemos, porque ambas las podemos valorar fácilmente, es muy alta.
Recordamos, como ha dicho Jaime Ugarte, que Beñat Etxebarria va a ser operado por una pubalgia en próximas fechas, así que baja importante para el Atleti de Bilbao. A la misma hora que en Bilbao juega en San Sebastián la Real Sociedad, recibe a las 9 y 5 al Vardar macedonio, al que ya goleó la semana pasada. Eusebio Sacristán.
No, para nosotros este partido es muy importante, sabemos lo que nos jugamos. Nos jugamos la posibilidad de tener muy cerca la clasificación a la siguiente fase. Eso nos ha costado mucho llegar hasta aquí y somos muy conscientes de lo que nos jugamos mañana. Y también sabemos que para que nosotros podamos demostrar superioridad en relación a los rivales, tenemos que respetarlos mucho, a todos los rivales y a cualquier rival.
En baloncesto, mañana no baja nada de la Euroliga. A las 7 menos cuarto, el primer español que juega es el Valencia, lo hace en la pista del campeón, el Fenerbahce. A las 9 de la noche, Real Madrid, Himki. Cuidado porque podría volver a jugar Anthony Randolph. Ahora mismo está entre algodones, pero no está ni mucho menos descartado después de esa luchación de hombro que sufrió hace unos días. Parece que puede acortar los plazos y volver. Habla Pablo Lasso del partido.
Llevamos mucha carga en algunos, pero yo creo que debemos mantener un poco la misma línea con la que hemos venido trabajando en el último mes, que independientemente de los resultados creo que ha sido muy buena. Hemos tenido que ir adaptando gente a posiciones diferentes, pero todo el mundo lo ha trabajado bien y sabemos que ya está, el mes termina, pero la competición sigue, incluso más complicada y más difícil.
En la Eurocup, derrota de Bilbao en la pista del Lokomotiv Kuban y victoria del Herbalife Gran Canaria ante el Trento. En la Champions League ganó el Iberostar Tenerife al Capo d'Orlando italiano, perdió Lucas Murcia en su visita a Alemania al Oldenburg. En tenis, en París, se está jugando el Masters Mid de París-Bercy. Rafa Nadal ha ganado hoy al coreano Chung 7-5-6-3. Eso garantiza que Rafa Nadal a final de esta temporada es el número uno del mundo. Es el jugador de más edad que acaba una temporada en el número uno. Así que sigue haciendo historia el bueno de Rafa Nadal. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar en París. Ahora jugará mañana ante Pablo Cuevas. El resto de españoles, victorias de Bautista ante Chardy y de Verdasco ante Kevin Anderson, remontando frente al finalista del Open USA, y derrotas de Albert Ramos y Feliciano López.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
José, hasta mañana. Descansa, ¿eh?
Igual.
¿Hoy no hemos metido el corte de la REA?
No, pero ahora mismo. ¿Damos paso en otras noticias?
Sí, venga. Ponle... La sintonía otra vez del resto de noticias.
Y escuchamos también al presidente.
Espera un segundo. Lo tenemos ya el. Venga, vamos.
Escuchamos también, Juanma, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Juan José Larrea, que hoy sorprendía con estas declaraciones.
¿Elecciones? ¿A qué te refieres?
Impresionante.
Madre mía de mi vida. Qué exclusiva.
¿Qué te parece?
Pues la primera vez que lo oigo, sinceramente, te digo. Me he quedado ojiplático. No sé si voy a poder dormir esta noche. Bueno, gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
En 5 minutos, el sexo en el radio. Ayanta Barili, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estaba leyendo por aquí un tuit. Lo he perdido, Ayanta. Soy un desastre.
¿El cuál, de la infidelidad?
No. No era...
Un tuit que tenía que ver con
el sexo.
El sexo.
Sí.
Ah, sí, qué maravilla, lo has perdido.
Espera. Sí, es de Juan Antonio Tirado, compañero, colega. De la radio. Dice, ¿por qué el sexo se volvió un tabú en India, el país del Kama Sutra y los templos eróticos?
Bueno, pues porque hay avances y retrocesos en la historia, ¿no? Eso siempre así. Sido así, ¿no? Se pasa de un moralismo excesivo a una explosión de los sentidos, ¿no?
Sí.
Y así seguidamente.
El imperio de los sentidos.
Claro.
¿De qué vamos a hablar? ¿De qué sentidos vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de ese binomio que es el sexo y el terror, aprovechando que estamos
en Halloween,
en estos días así donde nos gusta o les gusta disfrazarse de muertos vivientes y de bichos de este tipo, pues hemos dedicado el programa de esta noche al sexo y al terror, ¿no? Porque son dos conceptos que muchas veces se juntan, ¿no? Entonces vamos a hablar del universo sexual de Stephen King, que además ahora vuelve a estar de moda por la película It, ¿no?
Sí,
que ha sido pues un estreno que se ha estrenado pues en muchísimos cines del mundo con gran éxito. Vamos a hablar de American Horror Story, que es una serie también muy dura, pero que tiene una carga sexual también muy muy fuerte,
sobre
¿no?
todo porque sale Jessica Lange, que solamente ella ya es una carga sexual andando.
Impresionante.
Pero esa serie
es oscura, ¿eh? Es oscura,
Me quedé en la primera temporada, no pude verla, Ayanta, ¿eh?
Vi la primera y la segunda y reconozco que la abandoné porque me daba mal rollo.
Me producía, exactamente, el término exacto es que me producía desazón.
Sí. Sí, es muy inquietante.
Sí,
inquietante.
No me gustaba. No.
Entonces, bueno, pues vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también de un personaje tan extraordinario como es Drácula y también su carga erótica, de dónde viene. En cuanto a las parafilias, que siempre nos gustan mucho, vamos a hablar de una que es la espectrofilia. Uh-huh. Luego os comentaremos qué tiene que ver. En fin, ¿por qué combinamos ese grito femenino de terror en la noche o el aullido del lobo con todo el erotismo, ¿no?, que puede haber en el ser humano? Pues os lo contamos en unos minutos.
Pues no hay que perder ripio, ¿eh? Ya sabéis, Ayanta Barili, desde ya, que os dejo en paz ya tranquilos y podéis dormir bien. Hasta las 3 de la mañana.
Hasta las 6 de la mañana, aquí en el radio.
Eso es, gracias, Ayanta.
Gracias.
El remate a este primer palo de hoy lo pone un, supongo, enfadadísimo Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, el que no haya visto el partido del Madrid esta noche y que conozca solo el resultado, supondrá que el desastre ha sido total y absoluto. Si mantenemos cierta frialdad, debemos matizar varias cosas. Y no se trata de buscar excusas, no. Pero la realidad es que el primer gol inglés fue en fuera de juego. El segundo, un rebote afortunado. Y el último nos pillaron en un contraataque cuando nos habíamos lanzado hacia adelante un poco alocadamente. Además, Dembélé mereció ser expulsado por una clara agresión a Sergio Ramos. El Madrid no metió un gol por pura mala suerte y, sobre todo, algo bueno, no se rindió hasta el final. Pero hay cosas sin duda que exigen un remedio urgente. Marcelo ataca con peligro, pero deja un hueco enorme en la defensa al irse hacia adelante. Es evidente que necesita tener al lado a un verdadero defensa que proteja esa banda, como Teo. Debe jugar mucho más. Marcelo solo ahora mismo, me decía un amigo, crea peligro para los dos equipos. También es evidente que Benzema tiene muchísima clase, pero no solo mete muy pocos goles, sino que participa en el juego colectivo demasiado poco. Y algo para mí más preocupante: los jugadores no parecen tener claro un sistema de juego. Querido Juanma, es muy fácil ahora sacar estadísticas y titulares llamativos, echar todo por tierra, ser apocalíptico, porque el resultado es muy malo. Pero no sería del todo justo. Subrayo yo algo positivo. En el banquillo, el Madrid tiene a varios jugadores con 21 años o menos. Ya es hora de olvidarse un poco de los nombres más famosos y confiar más en estos jóvenes. La realidad se impone.
Pues de todo esto hemos estado hablando, ¿verdad? Esta noche, un poquito de todo, que es lo que ha tocado Andrés Amorós. Efectivamente, coincido con él. Si uno no ha visto el partido, dice 3-1. ¡Buf! ¡Qué desastre del Madrid! Bueno, es un resultado engañoso, aunque ha merecido perder el Real Madrid. Y es verdad que hay muchos jugadores que no están. Y a lo mejor es verdad también que habría que darle oportunidades a los más jóvenes. El problema es que cuando salen los más jóvenes tampoco están como los nombres. Están todos mal en realidad. La buena noticia es esa que os decía. El Madrid está casi casi clasificado. El Sevilla está también casi casi clasificado. Los españoles no están jugando bien. Pero esto casi casi está acabado también. Y nos volveremos a ver en febrero. Y de aquí a febrero, anda que no tienen que pasar cosas. Mañana más, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores. Debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen. Si se lo digo a alguien, me marginan, me convierto en leproso. Y es por eso que voy con pies de plomo con el tema, porque le respeto, señor Bean. Y si le digo toda la verdad, creo que ha sido una decisión acertada la de deshacerse de Damon. Creo que abre la puerta a muchas posibilidades interesantes.
¿De dónde eres, Pete?
Maryland.
¿Dónde estudiaste?
Yale. Fui a Yale.
¿Qué estudiaste?
Económicas. Estudié económicas.
Yale, económicas, béisbol.